en esta tarde a abrir sus Biblias en el libro de Eclesiastés. Y si usted encuentra este pasaje, Eclesiastés capítulo número 5, le invito a que pose sus ojos en el versículo número 8. Y cuando lo encuentre, le invito a ponerse en pie para leer 5 versículos de este libro en los cuales estaremos meditando en esta tarde. Eclesiastés capítulo número 5, versículos del 8 al 12. ¿Lo tiene, hermano? Amén. Dice así la palabra de Dios: si opresión de pobres y perversión de derecho y de justicia vieres en la provincia, no te maravilles de ello, porque sobre el alto vigila otro más alto, y uno más alto está sobre ellos. El que ama el dinero no se saciará de dinero, y el que ama el mucho tener no sacará fruto también esto es vanidad. Juntos, dulce es el sueño del trabajador, coma mucho, coma poco, pero el rico no lo deja dormir la abundancia. Vamos a dirigirnos a Dios en oración. Padre Santo, en esta tarde pido que podamos recurrir a tu palabra y que sea ella la que cambie nuestros corazones. Que en ella podamos encontrar esa fuente inagotable, Señor, que satisface nuestra alma, Señor. Esa fuente que nos da esa frescura que necesitamos. Señor, habla tú a través de tu palabra y sé tú glorificado. Quita de mí todo error, Señor, y que tu Espíritu Santo obre con poder en nuestras vidas mediante tu palabra, y que tú seas glorificado en todo, Señor. Lo pido en nombre de Cristo Jesús, tu Hijo amado. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Pueden sentarse. No sé a los hijos que están aquí que... Pero una de las cosas que me sorprende a mí como hijo de mi madre es la habilidad que las madres tienen para encontrar las cosas cuando uno no las encuentra. Y uno está desesperado buscando aquella camisa favorita que quiere ponerse y está seguro que la dejó en su cajón, en su cuarto, y la busca y no la encuentra. Y dice, pero la dejé aquí, estoy seguro que aquí la puse. Y no la encuentra. Y la busca, saca toda la ropa de sus cajones y empieza a voltear su cuarto para encontrar esa camisa. Y no la encuentra, la da por perdida. Pero entonces va con su mamá y la pregunta es: mamá, ¿has visto mi camisa? Y la respuesta común es, sí la he visto. Y ya como que nos sentimos aliviados porque mamá la vio y me va a decir dónde está. También pasa cuando los esposos pierden las llaves y en la mañana ya están apurados para irse al trabajo y no encuentran las llaves y se frustran y dicen, ¿dónde están mis llaves? No las he visto. Y van con la esposa y le preguntan, amor, ¿no has visto las llaves? Y ella sabe dónde están. La verdad es que, gracias a Dios por esa habilidad que tienen las hermanas de ayudarnos cuando las necesitamos y de encontrar las cosas cuando no podemos encontrarlas. Pero la verdad es que al considerar al hombre, al considerarnos a nosotros cuando nos encontramos en estas situaciones, la verdad es que el problema es que no encontramos las cosas no porque no sepamos dónde están, sino porque creemos saber dónde están. Voy a repetirlo. El problema no es que no encontremos las cosas porque no sepamos dónde están, sino que el problema es que sabemos dónde están y creemos que estamos buscando en el lugar correcto. Creemos que estamos buscando en el lugar donde las cosas deberían de estar. Porque yo dejé mi camisa en este lugar, entonces aquí tiene que estar porque yo aquí la vi. Si yo dejé las llaves aquí, pues aquí tienen que estar porque aquí las vi. ¿Sabe qué? Algo similar pasa con el hombre. Cree que va a encontrar lo que está buscando en el mundo y se afana por buscar cierta cosa. Y lo que vamos a notar en estos 5 versículos en los que vamos a estudiar esta tarde, que 4 cosas que el hombre busca. 4 cosas que el hombre busca y que está afanado por encontrar, que se esmera por encontrarlas. Y vamos a ver que Salomón nos va a decir esas cuatro cosas que el hombre busca, pero que aunque está afanado por encontrarlas, aunque desea satisfacer y encontrar lo que busca, no va a encontrar lo que espera. Y la primera cosa que el hombre va a buscar o que el hombre busca en el mundo es justicia. En el versículo número 8, Salomón nos narra que el hombre busca justicia. Y encontramos que en el versículo número 8, Salomón nos narra o nos pone en una situación muy específica. Dice el versículo, inicia así: pero si opresión de pobres y perversión de derechos y de justicia vieres en la provincia, no te maravilles. No te maravilles de ello. Y Salomón quiere que el lector entienda cómo el hombre naturalmente se afana y busca ciertas cosas, pero aún las cosas que busca no las busca en el lugar correcto. Y por eso, cuando una vez que ve el resultado y intenta buscar eso que quiere obtener, no lo halla y no se siente satisfacido. Y Salomón narra, aquí nos pone en esta situación y dice: piensa que tú estás en la provincia, estás en la ciudad y ves a una persona oprimida. Ves que el pobre está siendo oprimido, y la palabra oprimida puede traducirse también como violencia. Están violentando a la persona pobre, a la persona que apenas si tiene para sobrevivir, a la persona humilde. Y tú ves como una autoridad mayor a ella le está violentando, y no solamente la violenta y busca destruirla y se afana por humillar a la persona pobre, sino que también pervierte sus derechos. Y la idea que Salomón da aquí en este pasaje es que la persona que ocupa un alto puesto, la persona que ocupa un lugar alto en la sociedad, trata y busca oprimir al pobre, haciendo injusticias. Y la idea es que no están en una situación al azar, sino que Salomón está narrando una situación específica. Está hablando de una persona pobre, oprimida, un esclavo, que está siendo subyugado por su amo en un juicio y en una corte legal. Y está ahí, estás tú contemplando esa situación y ves cómo no solamente el amo está maltratando al esclavo, sino también que sus derechos están siendo pervertidos. O sea que, a pesar de que tiene derechos como ser humano, a pesar de que tiene la misma dignidad, delante de los ojos del amo y delante de los ojos del juez, delante de ese comité de donde está siendo juzgado esta persona, este esclavo, sus derechos no valen nada. Sus derechos no valen nada. Y tú estás viendo eso. Y cuando yo leí este pasaje, la verdad, pregunté a más de uno, ¿qué sienten? ¿Qué sentimos, hermanos, cuando vemos que personas con alta autoridad están oprimiendo a personas pobres y humildes? ¿No es cierto que hay un celo en nosotros? ¿Que deseamos incluso defender a la persona que está siendo oprimida? Porque decimos, no es justo. No es justo que esté pasando esto. ¿Ve cómo lo están castigando de una manera injusta? Y no solamente, yo creo que entendemos eso porque lo hemos experimentado. No sé si usted alguna vez le ha tocado pagar los platos rotos sin haber roto ningún plato. No sé si a usted alguna vez le han tocado que pues sean injustos con usted, siendo que usted no hizo nada para merecer esa injusticia. Y la verdad es que cuando eso pasa, nos sentimos atacados y entendemos que es que ataquen a otra persona y que violenten sus derechos y que traten de hacer con ella escarnio. Porque también lo hemos experimentado. Y Salomón dice que no solamente sus derechos son oprimidos, sino que también no se hace justicia. Dice que la justicia también ha sido pervertida. Y la autoridad que debe de estar para proteger y velar por el bien del pueblo está ahí. Salomón nos narra que está ahí oprimiendo al pueblo que debería proteger. Y esta situación no es diferente en nuestros días. ¿Sabe qué? Podemos notarlo. Cómo hay corrupción, cómo hay perversión de nuestros derechos. Y la verdad es que al ver esa situación podemos pensar, ¿y qué de la justicia? ¿Dónde está la justicia? Me pasan cosas malas y difíciles y a veces me inculpan de cosas que no hago. Y mi carne pregunta, ¿esto no es justo? Y dice, ¿esto no es justo? O sea, ¿qué pasa? ¿No hay alguien que vaya a dar justicia? Y lo interesante es lo que Salomón dice en este versículo. Dice que si tú ves, si pasas por la provincia y ves que el oprimido está siendo juzgado injustamente, que una autoridad que está por encima de él lo está oprimiendo, dice Salomón, no te maravilles de ello. O sea, no te sorprenda. No te sorprenda que la autoridad abuse de su poder. No te sorprendas de eso. Porque sobre él, porque sobre el alto vigila otro más alto, y uno más alto está sobre ellos. Y la idea que Salomón quiere dar aquí en este versículo es que no te maravilles que esta persona de alto rango esté oprimiendo a una persona de menor nivel. Porque arriba de esa persona que está oprimiendo hay otro, aún más injusto, que oprime con una mayor opresión a los que están por debajo de él. Y uno nota esto y dice, pues, ¿en dónde puede encontrar el hombre la justicia? Cuando el hombre trata de buscar justicia en otros hombres, se encuentra que hay corrupción. Se encuentra que la justicia no satisface lo que nosotros esperamos que sea satisfacido. Porque encontramos que hay corrupción, encontramos que la ley, si tú quieres que las cosas sigan, pues tienes que dar tu mordida, si quieres que pues tus derechos sean respetados, entonces tienes que actuar muchas veces de mala manera. Y notamos que el hombre busca justicia, pero aún aunque el hombre busca justicia, no la encuentra en otros hombres. Y esto es triste. ¿Sabe qué? Muchas veces tratamos de justificar nuestros actos de injusticia en base a quiénes somos. Y es lo que está pasando en esta situación. Porque una persona tiene un alto cargo, un alto poder y autoridad, puede abusar de una persona que tiene menor conocimiento, quizá menor estatus social, por quién es él. Y la verdad es que nosotros muchas veces, cuando somos injustos, justificamos nuestra injusticia en base a quiénes somos. ¿Sabe qué? Yo puedo exigir mis derechos porque los tengo. Y nadie me va a decir que no tengo estos derechos porque en la Constitución están y son mis derechos. O sea, ¿quién me va a decir que no puedo hacer esto? Y la verdad es que muchas veces nos defendemos en base a quiénes somos. Pero al final de cuentas nos damos cuenta que el hombre no puede satisfacer su propia justicia. Que a pesar de que busquemos y tratemos de ser justos, no podemos. ¿Sabe qué? Porque fracasamos. Aún como creyentes, nuestra justicia delante de otras personas a veces es cuestionada porque no actuamos con consistencia. Y el hombre, la justicia que busca no es satisfacida. Lo interesante de este versículo, el capítulo número 8, es que quiero que considere, ¿quién era Salomón? ¿Quién era Salomón? El rey. ¿Era cualquier tipo de rey? No. ¿Qué lo caracterizaba? ¿Por qué venían los reyes de otros reinos a ver a Salomón? Por su sabiduría. Y quiero que piense, en medio del reinado del rey más sabio de la nación de Israel, ¿sabe qué? Hay injusticias. En medio del reinado del rey más sabio de Israel, hay injusticias. Y notamos que el problema no es el rey. El problema no es tanto la sabiduría del rey. El problema es el hombre. El problema es el corazón necio del hombre, que busca enriquecerse y sacar provecho de otras personas en base a su autoridad. Y lo que notamos aquí es que el hombre busca justicia, pero su justicia no es satisfacida. Versículo número 9. Además, el provecho de la tierra es para todos, y el rey mismo está sujeto a los campos. Y lo que el versículo número 9 nos señala es que el hombre busca gozo. ¿Sabe qué? El hombre busca gozo. La expresión que tenemos aquí con la que inicia el versículo, además, el provecho de la tierra es para todos, nos da la idea que todos tienen derecho a gozar de la ganancia del campo. Todos tienen derecho a gozar de las bendiciones que produce la tierra. Tanto las personas ricas del reino tienen derecho a gozar de la cosecha del reino, tanto las personas pobres, los esclavos que trabajan la tierra. Todos tienen derecho a gozar de la bendición que la tierra produce. Tanto el esclavo como el amo tienen ese derecho. ¿Y sabe qué? Lo interesante es que el hombre se goza cuando recibe el producto de su trabajo. Pero esta persona de la que habla el versículo número 8, esta persona injusta que ocupa un alto cargo de sociedad, no se conforma solamente con el gozo que la tierra puede darle, con esa felicidad que puede tener el hecho de que veas la cosecha de su campo y que pueda cosecharla y que pueda almacenarla en sus graneros y que pueda venderla y hacerse más rico. No se conforma con el gozo que le da lo que la tierra produce, sino que aún quiere más riqueza y cree que puede conseguirla y la consigue a través de maltratar al pobre, de maltratar y humillar a aquella persona que no puede defenderse. Y es interesante porque los dos pueden gozar de la bendición del campo, pero en un instante el gozo puede perderse. ¿Sabe qué? El gozo que puede gozar el trabajador que se esforzó por arar la tierra y abonarla y cosecharla, si a su amo le place quitarle lo que posee, puede hacerlo. Y el gozo que tenía, ¿qué pasa? Desaparece. Desaparece y solamente queda tristeza, llanto, enojo, un sentido de injusticia. ¿Y sabe qué? Lo que el versículo señala, la parte final, que el versículo 9 dice, el rey mismo está sujeto a los campos. ¿Sabe qué? El rey mismo, que es la máxima autoridad, depende del campo y de los que lo cosechan. Depende el rey de los campesinos. Y como el rey depende de los campesinos, a pesar de que es el rey y que tiene la autoridad, porque él depende de los campesinos, debería velar por el bien de los campesinos, debería velar por el bien de las personas que cultivan el campo, debería velar por el bien del pueblo. Pero lo que notamos aquí es que el rey depende, sí, de los trabajadores y que el rey debe preocuparse. Pero aún a pesar de eso, está dispuesto a defender a las personas que ha puesto sobre el pueblo. Porque la persona de alto mando que está humillando al pobre, al débil, al esclavo, ¿quién creen que lo puso? El rey. El rey es parte de su administración. El rey tiene que administrar su reino. Y el rey no puede administrar todo el reino, sino que delega autoridad a personas encargadas para que administren su reino. En cierto sentido, el rey sí es culpable de que el pobre esté siendo oprimido. El rey sí es culpable de que haya violencia en Israel. ¿Sabe qué? Porque las personas de alto mando que el rey ha puesto para que vean por el bien del pueblo están preocupados por congraciarse con el rey y por congraciarse con el rey y darle el tributo que merece y aún más, están dispuestos a humillar al pobre. Y encontramos que eso también es injusto. ¿Sabe qué? El hombre busca gozo, un gozo en su trabajo, y cree que puede tenerlo. Pero al final, ese gozo puede desaparecer en un instante. El hombre busca justicia, pero no la halla. Busca gozo, pero no logra obtenerlo. Versículo número 10. El que ama el dinero no se saciará de dinero. El que ama el mucho tener no sacará fruto. También esto es vanidad. Y encontramos aquí en el versículo número 10 y 11. Vamos a ver estos dos versículos, pero primero el 10. Que el hombre busca satisfacción. El hombre busca justicia, gozo, también busca satisfacción. ¿Sabe qué? El hombre busca sentirse satisfecho, pleno, completo. Y lo que Salomón nos narra es que el hombre que está bajo el cielo, el hombre que está bajo el sol, busca la satisfacción en los bienes materiales, busca la satisfacción en el mucho tener, busca la satisfacción en aquello que puede poseer y almacenar y contar y contemplar con sus ojos y presumir delante de otros hombres. ¿Sabe qué? Porque es orgulloso. Porque busca que lo vean por lo que posee y por lo que tiene. Dice el versículo 10, el que ama el dinero no se saciará de dinero. Y lo que notamos primero es que amar las riquezas no trae satisfacción. ¿Sabe qué? Lo que Salomón nos dice aquí es que el hombre sí puede buscar riquezas. Y la palabra que tenemos aquí, riquezas, no se refiere solamente a dinero. La palabra hebrea que se traduce como riquezas en nuestra versión puede usarse también como bienes materiales o cualquier bien de valor que el hombre posea. ¿Sabe qué? El hombre busca satisfacción en cualquier bien de valor que posee. Puede ser dinero, talentos, trabajo, dones, familia. en cosas que no necesariamente son malas y que sí nos traen cierto gozo y que sí nos traen cierta felicidad, pero al final no traen una satisfacción plena y total. Al final el hombre no llega a sentirse pleno, al final siente que el hombre le falta algo, que ese vacío interno, eterno que hay en su ser, no se llena con nada que puede encontrar en el mundo. ¿Sabe qué? El hombre busca satisfacción en las riquezas, en lo que puede poseer, en lo que él piensa que es de valor. Y lo triste es que a pesar de que se esmera y que busca y que se afana, no encuentra satisfacción en ninguna cosa material. Versículo 11. Cuando aumentan los bienes, también aumentan los que los consumen. ¿Qué bien pues tendrá el dueño sino verlos con sus ojos? Y lo que encontramos aquí en este versículo, en el versículo número 11, es que cuando hay mucha abundancia, cuando hay mucha bendición y creemos que hemos conseguido lo que en verdad anhelábamos alcanzar y que creíamos que eso iba a darnos la satisfacción, cuando usted consigue su trabajo, ese puesto que tanto anhelaba y dice, por fin, si logro obtener este trabajo, entonces me voy a sentir feliz. Si logro tener tanta cantidad de dinero en el banco, entonces voy a sentirme en paz y voy a sentir que voy a poder descansar. Si logro obtener tal meta, entonces me voy a sentir pleno y completo. Y Salomón nos dice que cuando llegues a obtener tu meta, te vas a dar cuenta que no te sirve de nada. Cuando aumentan los bienes, también aumentan los que los consumen. Cuando hay abundancia, cuando hay bendición de las cosas que nosotros buscábamos, también hay más cantidad de personas que las devoran. ¿Sabes qué? Así como llegas, según tú, a la felicidad, de la misma manera se puede esfumar. De la misma manera que tú te esforzaste en un abrir y cerrar de ojos, eso que tú conseguiste puede desaparecer de la noche a la mañana. ¿Sabes qué? Te estabas esforzando por tener una cuenta en el banco. ¿Qué pasa si un día para el otro te hacen un fraude y tu cuenta del banco queda vacía? ¿Qué pasa si tú te afanas por encontrar satisfacción en tu familia y un día para otro un problema pasa y hay una crisis en tu familia? ¿Qué pasa con eso donde tú sentías satisfacción? ¿Sabes qué? Se acabó y se esfumó. Y notamos que todas estas cosas que Salomón nos narra aquí son vanidad. Que en verdad, ¿qué le espera al hombre? ¿Qué le espera al hombre si busca justicia y no la haya? ¿Qué le espera al hombre si busca paz y no la encuentra, como nos dice en versículo número 12? ¿Sabe que el hombre busca paz también? El hombre no solamente busca justicia, no solamente busca gozo, no solamente busca satisfacción y plenitud, sino que el hombre también busca paz. El hombre busca paz en medio de un mundo caótico. El hombre busca tranquilidad en medio de tanto problema. Y vamos a notar algo interesante en el versículo número 12. Dulce es el sueño del trabajador, coma mucho, coma poco. Pero el rico no lo deja dormir la abundancia. ¿Sabe qué? Salomón nos dice en el versículo número 12, va a utilizar un paralelismo para darnos el punto de este versículo. Dice que el descanso del trabajador, la palabra trabajador que tenemos aquí es interesante, porque puede traducirse también como esclavo. La persona que trabaja para el amo, que sirve, que es de la servidumbre, que consideraríamos que es inferior a nosotros, tiene mayor gozo y mayor descanso que la persona que es poseedor de todo. La persona que se humilla y que es humillada por su amo, ¿sabe qué? Puede encontrar descanso y puede encontrar paz. Dice que dulce es el sueño del trabajador, dulce es su dormir, coma mucho o coma poco. Porque sabe que en cierto sentido depende de su amo, que no posee nada, que no tiene nada, que es un esclavo, que está a las expensas de su amo a quien sirve. Mientras que el amo, por su mucha riqueza, no puede conciliar el sueño, no puede descansar. Y si vemos esto, suena paradójico, porque la persona que no posee nada puede dormir tranquilamente. Pero la persona que posee todo, ¿sabe qué? No puede conciliar el sueño, no puede encontrar descanso. Y si termináramos aquí el mensaje y el sermón, diríamos, ¿qué mensaje tan pesimista? Porque el hombre busca justicia, no la encuentra. Busca gozo en algo justo que debe merecer y puede deleitarse, pero eso puede desaparecer de la noche a la mañana, y el hombre que busca gozo no lo halla. El hombre busca satisfacción y cree que cuando la encuentre se va a sentir feliz, pero Salomón dice que es vanidad. El hombre busca descanso, y la única manera, el único hombre que descansa es el que es esclavo, el que depende de su amo. Y pudiéramos pensar que, pues entonces, si queremos tener descanso, pues deberemos hacer un voto y salir y vender todo, pues el esclavo, la persona que no tiene nada, es la que puede descansar. Entonces, pues yo creo que eso es lo que tenemos que hacer. Y en cierto sentido sí, tenemos que creer o dejar de creer que somos dueños de nosotros mismos y entregarnos al que es amo y señor de todo. ¿Sabe qué? Usted tiene que dejar y tiene que dejar de buscar justicia en sí mismo. Tiene que dejar de buscar justicia en el mundo. Tiene que dejar de buscar el gozo en el mundo. Tiene que dejar de buscar el gozo en el pecado. Porque no lo va a hallar. Tiene que buscar, dejar de buscar la satisfacción en su familia. Aunque en verdad es bueno el tiempo que puede pasar en familia, pero no trae un gozo y una plenitud completa. Tiene que dejar de buscar la satisfacción que le trae el trabajo para deleitarse más en Dios. ¿Sabe qué? ¿Quiere descansar de verdad? ¿Quiere estar en paz y en verdad sentir esa tranquilidad que el mundo no entiende? Tiene que ir a los pies de Dios. Tiene que ir a la cruz de Cristo. Tiene que entender que la única persona donde usted puede encontrar justicia, gozo, satisfacción y plenitud, descanso, es en Dios a través de Cristo. ¿Sabe qué? No hay otro lugar. No hay otro lugar. Y si solamente leyéramos estos pasajes, diríamos, qué pesimista Salomón. Pues, ¿en dónde más buscamos? No hay nada en la tierra que pueda darnos justicia. No hay nadie en la tierra que pueda satisfacer esa justicia que tanto necesitamos que sea satisfecha. Porque nuestras expectativas son altas cuando pedimos justicia. Y en la tierra no se cumplen. Buscamos gozo y notamos que conforme vamos escalando y creyendo que esto me va a dar gozo y que esto otro me va a dar gozo, nos damos cuenta que no da satisfacción. Y tenemos que alzar nuestra mirada. Alzar nuestra mirada y humillarnos y reconocer que no somos nada. Reconocer que el único que puede darnos todo es Cristo. Solamente a través de rendirnos a Él. Solamente a través de ponernos delante de Él. Porque ¿sabe qué? Dios es el único juez que juzga perfectamente. Acompáñame al Salmo. Salmo 98. Versículos 7 al 9. Brame el mar y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, los ríos batan las manos, los montes todos hagan regocijo delante de Jehová, porque vino a juzgar la tierra, juzgará al mundo con justicia y los pueblos con rectitud. ¿Sabe qué? El hombre no puede llenar sus expectativas de justicia en la justicia humana. Solamente Dios es el único que puede juzgar con justicia. Pero al ver la justicia de Dios y cómo Dios juzga, tenemos que considerar si Dios va a juzgarnos a nosotros. ¿Y cómo Dios nos va a ver cuando Él nos juzgue? Nos va a ver como pecadores que merecen ir a la condenación porque decidimos no atender a su voz? ¿O va a vernos delante de Él una vez que nos juzgue como aquellas personas que han sido revestidas por la justicia de su Hijo, por el sacrificio que hizo en la cruz? Y entonces podemos entrar con gozo delante de su presencia. Cuando Dios le juzgue, hermano, ¿cómo le va a ver? ¿Le va a ver como esa persona que merece la condenación? Usted pide justicia. ¿Y sabe qué? Aquí no la va a encontrar. En la tierra no la va a encontrar quizá. Pero cuando Dios lo juzgue y esté delante de su presencia, el Dios, el juez, que sí juzga con justicia, ¿cómo se va a presentar usted delante de Él? ¿Se va a presentar en sus propios méritos? Y decir, pues, yo tengo tanto a mi favor, júzgame por quién soy. ¿Sabe qué? Vamos a hallarnos faltos y vamos a hallarnos delante de Él con condena y pérdida. pero si nos presentamos delante del juez que juzga justamente, no por quiénes somos nosotros, sino por lo que Cristo hizo en la cruz, entonces podemos salir bien librados. No por quiénes somos nosotros, sino porque la justicia de Cristo es imputada a nuestro favor, si es que hemos creído y depositado nuestra fe en Él. ¿Sabe qué? Dios es el único que juzga con justicia y en Él podemos encontrar y hallar la justicia que tanto deseamos. Dios es el único en el que el hombre puede encontrar gozo y plenitud a través de Cristo. Acompáñeme primero al 2 Corintios, capítulo número 6. 2 Corintios, capítulo número 6. Versículo número 10. Y note la actitud de Pablo cuando está escribiendo a los corintios y cómo él sabe que a pesar de las aflicciones y de las pruebas que ha vivido, puede encontrar algo más cuando eleva sus ojos al cielo y reconoce que no depende de las circunstancias, sino del Dios a quien sirve y al quien se ha esclavizado. Y Pablo, sabiendo que ya no se sirve a sí mismo, sino que sirve a Dios, puede encontrar gozo, plenitud, plena y total en lo que Cristo ha hecho en su vida. Note lo que dice el versículo número 10. Como entristecidos, mas siempre gozosos. Como pobres, mas enriqueciendo a muchos. Como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. ¿Sabe qué? ¿Quiere encontrar gozo? ¿Quiere encontrar satisfacción? ¿Quiere encontrar plenitud? Acuda a los pies de Cristo. Vaya a la cruz. Entrega su vida delante de Dios. Cada día, porque sabe que cada día batallamos con el pecado. Cada día ese anhelo de buscar justicia aparece en nosotros. Ese anhelo de buscar gozo aparece en nosotros. Ese anhelo de buscar satisfacción en lo que el mundo ofrece aparece en nosotros. Ese anhelo de deleitarnos en el pecado y creer que en eso estamos completos, sabe que aparece cada día que nos levantamos. Por eso necesitamos buscar de Cristo cada día. Un último versículo, Colosenses capítulo número 2. Y quiero que usted lea conmigo el versículo número 10, Colosenses 2:10. Dice así, voy a empezar desde el 9, aquí Pablo está hablando acerca de Cristo y dice, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad. ¿Juntos? Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso es saber que donde el hombre puede encontrar satisfacción plena y total, no es en Él mismo, sino en Cristo! ¿Sabe qué? Usted, si es que Cristo le ha salvado, si es que usted ha entregado y rendido su vida a Cristo, usted sí puede encontrar gozo y satisfacción, usted sí puede encontrar justicia, usted sí puede encontrar descanso y paz en Cristo, porque usted ha buscado en el lugar correcto, no en el mundo, sino en Dios, hermano, porque Dios es el único que puede darle justicia, gozo, satisfacción y descanso perfectamente en Jesús. Usted debe buscarle solamente en Él. Porque Dios es el único que puede darle justicia, gozo, satisfacción y descanso perfectamente en Jesús. Usted debe solamente buscarle a Él.